Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones, la seguridad pública ocupa buena parte de los discursos de los candidatos. Todos los días, gobierno y oposición hablan del tema, cruzan acusaciones sobre las causas que llevaron a la situación actual y debaten sobre qué hay que hacer para enfrentar el problema. La semana pasada, el Partido Nacional presentó su programa de gobierno, que incluye una serie de propuestas justamente en materia de seguridad pública. Cambios en leyes, aumentos de las penas, construcción de nuevas cárceles y modificación de la normativa sobre menores infractores son algunas de las iniciativas que promueve la fórmula integrada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. Para ir más a fondo, para conocer el alcance de estos planteos, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador de Alianza Nacional, Carlos Moreira, ex subsecretario del Interior y uno de los referentes del Partido Nacional en este asunto.
El tablero político.
Senador Carlos Moreira, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano. Encantado de estar en su programa.
Senador, el capítulo Seguridad Pública del programa del Partido Nacional comienza con la idea de aplicar políticas firmes y asignar suficientes recursos para combatir el avance de la delincuencia. Sí. A esos efectos, bueno, se enumera una serie de acciones, pero la primera de ellas es rescatar el principio de autoridad como obligación ineludible del gobierno. Es un concepto que figura a cada rato en los discursos,
sí,
de los dirigentes blancos.
El doctor Lacalle particularmente, y el doctor Larrañaga también, hacen especial hincapié en ese tema.
¿Qué quiere decir eso de que un gobierno del Partido Nacional se propone restablecer el principio de autoridad?
Porque creo que ese principio de autoridad y de esa firmeza que debe exhibir los responsables de la seguridad pública y los responsables y los integrantes del Poder Ejecutivo, se traduce también en el discurso y en la acción. Yo recuerdo como hecho, en ese sentido de signo inverso, algunas declaraciones, por ejemplo, del ex ministro Díaz en aquella política, cuando decía, cuando aquellas manifestaciones en la calle que se rompían vidrieras y se tiraban bombas Molotov, entonces la policía no intervenía porque el ministro decía que había que evitar un mal mayor. Es decir, que la policía pasivamente dejaba hacer porque si intervenía podía haber algún incidente de violencia. Bueno, la policía tiene que prevenir, tiene que disuadir y después tiene que reprimir. Esa exhibición, digamos, de tolerancia, de indulgencia manifiesta, no es propia de un principio de autoridad bien ejercido. Ejercer el principio de autoridad, por ejemplo, es impedir que un senador de la República se lleve menores en una camioneta del INAU y que se le dé orden a la policía de no intervenir. Eso es negar el principio de autoridad. Yo creo que ha habido un discurso de este gobierno de izquierda, sobre todo en lo inicial, liberando presos, permitiendo ese tipo de cosas, que son la negación de una autoridad bien ejercida.
Pero
nosotros
entonces
decimos autoridad, pero dentro de la Constitución y de la ley, ¿no? Decimos arbitrariedad.
Pero
decimos
autoridad. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Supongamos el Partido Nacional se hace con el gobierno, asume el primero de marzo. ¿Qué hace el primero o el 2 de marzo en esta dirección? ¿Qué señal?
Señal de respaldo total al Instituto Policial, de respaldo total a su ministro del Interior, a su jefe de policía, a sus directores nacionales, para que apliquen, por ejemplo, el nuevo Código de Procedimiento Policial, que prevé, por ejemplo, determinados tipos de detenciones, que aplique, por ejemplo, el Código Penal en lo que refiere a las faltas. Hay todo un capítulo de faltas en el Código Penal que prácticamente no se aplica. Porque también ahí tiene que ver la justicia, porque, por ejemplo, quien causa en evidente estado de ebriedad, desorden, a veces en las calles, que uno ve gente bebiendo por las calles, que ve gente pintando grafitis obscenos, que ve gente perturbando el orden público, la policía no interviene. Muchas veces deja correr, y eso provoca en mucha gente una verdadera sensación de indefensión, de que está todo bien, que todo se puede hacer.
¿Eso es responsabilidad de la policía o de la justicia? Porque usted al pasar mencionó que la justicia también tiene algo que ver.
Tiene su parte de responsabilidad, porque normalmente dejan pasar el plazo, esos tribunales de falta, sin aplicar sanciones de multa o prisión equivalente, y entonces no existe el capítulo de las faltas del Código Penal.
¿Pero qué puede hacer el gobierno, qué puede hacer el Poder Ejecutivo para que la justicia modifique esa conducta?
Hay que coordinar con el Poder Judicial, por supuesto que es un poder independiente del Estado, y me parece que hay un reclamo de la población en ese sentido. El principio de autoridad, por ejemplo, desde el manejo del Interj. El manejo del Interj es absolutamente caótico. Eso lo sabe todo el mundo en el Uruguay. Bueno, el padre Mateo Méndez se fue, bueno, hablando de la corrupción, del corporativismo y de lo que es el caos existente en el INAU, donde estos menores infractores, muchos de alta peligrosidad, entran y salen como perico por su casa.
Pero los problemas de orden en el Interj no empezaron en este periodo de gobierno.
No, pero se han multiplicado en este periodo de gobierno, y usted ve que es motín tras motín tras motín, fuga tras fuga tras fuga. Es decir, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es de reciente aprobación, es del año 2004, habla de privaciones de libertad en caso de delitos gravísimos. Esas privaciones de libertad no existen, porque no existe un lugar donde permanezca privado de su libertad. El menor entra y sale. Entonces delinque, entra, ingresa y a los 3 días está afuera delinquiendo de nuevo. Eso también es principio de autoridad. Es decir, corregir eso, es decir, bueno, vamos a tocar la campanilla. No puede ser que la sociedad uruguaya se vea sometida a estos excesos, a estos abusos, con una minoría de infractores que está cada día más peligrosa. Entonces, nosotros estamos proponiendo medidas en eso. Estamos proponiendo medidas legislativas y estamos proponiendo medidas administrativas.
Enseguida le propongo ir a ese capítulo, el capítulo de minoría infractora, pero antes de eso, un poco más en general, sí. si vemos este capítulo seguridad pública, entre las propuestas aparecen varios cambios legales, cambios en la legislación. En algunos casos se propone endurecimiento de las penas y en otros penas alternativas a la prisión. ¿No es algo contradictorio?
No, porque las penas alternativas no son para reincidentes, son para primarios, son para delitos de menor cuantía, y yo creo que el tema de penas alternativas no ha funcionado. Este Poder Ejecutivo ha anunciado 10 veces que va a mandar un proyecto de penas alternativas y creo que ingresó hace un mes y medio y que no va a ser aprobado en esta legislatura. Yo creo que las penas alternativas son buenas porque, primero, no mezclan delincuentes habituales y reincidentes con primarios de baja peligrosidad y permiten que, bueno, capaz que con trabajos comunitarios la gente pueda rehabilitarse, porque ese también es un tema esencial, la rehabilitación del delincuente primario de baja peligrosidad. No podemos tampoco perder las esperanzas que todos los que delinquen vuelvan a hacerlo. Creo que tenemos que bajar absolutamente esos coeficientes de reincidencia. Y por ahí hay que trabajar muchísimo. Y bueno,
¿En qué caso se iría a las penas alternativas? ¿Algunos ejemplos?
¿De tareas comunitarias?
No, ¿para qué delitos?
Por ejemplo, un delito como el hurto, puede ser un delito como el hurto, un delito menor, un delito de lesiones, los delitos que agreden bienes jurídicos, pero no lo agreden con la nota de peligrosidad que provoca alarma social, como puede ser una rapiña, como puede ser un homicidio, como pueden ser las lesiones gravísimas, es decir, en los delitos más leves, ¿no? Los que tienen pena de prisión y que son escarcelables, que admiten la libertad provisional, para ese tipo de delitos, y sobre todo que se trate de delincuentes no reincidentes, como lo prevé la ley actual, ya hay una ley de penas alternativas. Lo que pasa es que de repente se aplican poco, porque hay que hacer participar también al Estado en estas cosas. Por ejemplo, los gobiernos departamentales para tareas comunitarias, algunas empresas públicas para tareas, para darle a estos delincuentes para que aprendan a trabajar y para que se rehabiliten y vuelvan a la sociedad como ciudadanos de primera categoría. Creo que eso es muy importante. De la misma forma que penalizar quizás con más severidad a hechos, esos hechos horribles que a veces pasan, de homicidios múltiples, bueno, ahí sí, aunque tenemos penas bastante severas, digo, que pueden llegar hasta privaciones de libertad de hasta 45 años, ¿no?
¿Cuál sería la idea en este caso? ¿Por qué aumentar las penas?
Yo no soy muy partidario de aumentar penas porque eso ha quedado demostrado, que en general no rinde demasiado, quizás en algunos casos. Por ejemplo, el otro día se planteaba para determinadas modalidades delictivas de, por ejemplo, rapiñas en unidades de transporte colectivo de pasajeros, que causan, eso es una verdadera alarma social, porque van los ómnibus llenos de gente y de ahí someten a los pasajeros a un peligro, que pueden haber varias muertes, quizás en esos casos, tener agravantes en esos casos en los cuales se expone a muchas personas al peligro de sufrir lesiones gravísimas o perder la vida, por ejemplo, podría ser un caso. Claro, hay que proponerlo, hay que hacer un proyecto de ley, hay que proponerlo y hay que aprobarlo, ¿no? No olvidemos también que ahora tenemos dos comisiones, una que está estudiando la reforma del Código Penal y otra que está estudiando la reforma del Código del Proceso Penal, que todavía no han culminado sus trabajos, que creo que es un déficit también que tiene este gobierno.
Pero justamente, y ahí va una de mis preguntas, ¿cómo se logra que iniciativas como la que usted está resumiendo efectivamente avancen, se concreten? ¿Qué tipo de acuerdos parlamentarios requieren?
Acuerdo va a haber que lograr, sin ninguna duda, porque creo que a ningún uruguayo le escapa el hecho de que el próximo gobierno no va a tener mayoría legislativa. Y creo además, y creo sinceramente, Emiliano, que en esa materia de la seguridad pública hay que propiciar y tratar de consensuar soluciones, porque tiene que haber por lo menos una suerte de política de Estado. Sobre aspectos mínimos de esto, me parece que nos tenemos que poner de acuerdo. Lo hemos hecho en este periodo en algún caso, por ejemplo, con el Código de Procedimiento Policial, que para mí es un buen proyecto de ley, que se modificó en su proceso legislativo, que se mejoró en el proceso legislativo, y que lo votamos todos los partidos políticos. Lo bueno sería que este tipo de soluciones legislativas fueran objeto y fruto del consenso y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque se le brinda siempre mucha mayor posibilidad de aplicación efectiva.
¿Es factible que esto sea una política de Estado, teniendo en cuenta lo duro que ha sido el debate, la polémica permanente, el enfrentamiento político constante que en torno a estos asuntos hemos visto en estos años?
Y porque lo que pasa es que, sinceramente, le digo, yo no digo que el problema de la seguridad pública se haya iniciado con este gobierno, sería tonto afirmar eso, ¿no? Pero yo creo que este gobierno ha hecho muy poco para mejorar nuestra situación, que se agrava año a año. Entonces nosotros hemos criticado algunas cosas, es cierto, con dureza, pero tampoco nunca se nos llevó el apunte en esto. Yo recuerdo desde el año 2005 que estamos reclamando, por ejemplo, la construcción de nuevas cárceles. Y el exministro Díaz decía que no eran necesarias nuevas cárceles, que había que liberar presos. Liberó presos y ahora en las cárceles hay 1000 y pico de presos más que los que había y se liberaron 800 y pico. Se equivocó. Hizo un cálculo que no le resultó adecuado y recién hoy, se está ahora haciendo licitaciones para construir nuevas cárceles o nuevos módulos en algunas cárceles viejas y para trasladar presos a unidades militares, cuando nosotros, con el doctor Larrañaga, hace un año y medio, le estábamos pidiendo, proponiendo a la ministra del Interior y al ministro de Defensa llevar presos a Punta Rieles. Y no, como lo pedía el doctor Larrañaga, entonces no se lo atendía. Y recién ahora, cuando el presidente de la República, en el mes de marzo, le dio 15 días perentorios a la ministra Tourné antes de cesarla en el cargo, para trasladar los presos a Punta Rieles, todavía estamos esperando y los presos a Punta Rieles van a ingresar a mediados del año que viene.
Pero mi pregunta es, sí, teniendo en cuenta el enfrentamiento político que ha habido en esta materia, al punto que desde el Frente Amplio se denuncia que la oposición no le ha dado tregua en materia de seguridad pública, si es posible pensar en acuerdos en políticas de Estado en un nuevo periodo de gobierno.
Creo que siempre es posible pensar en acuerdos en la medida que un gobierno muestre eficiencia, muestre velocidad en la respuesta sobre algunos problemas que hoy la ciudadanía le demanda con una nota de urgencia absoluta, porque hoy ya no es un tema de los partidos políticos. Esto cruza horizontalmente a la sociedad uruguaya. Hoy usted será del frentista, independiente, blanco, colorado, todo el mundo reclama seguridad. Es el reclamo de la gente. Fíjese que hay gente que mide la opinión de los uruguayos y que el principal problema es la seguridad antes que el empleo. Es increíble que el Uruguay esté viviendo hoy eso. Entonces, eso es una exigencia que nos viene desde la sociedad hacia los partidos políticos.
Señor Molina,
el gobierno del Frente Amplio, la verdad, en esto ha dado una respuesta mala. Han rotado ministros. Yo creo que este actual ministro, el cual ha concurrido, el otro día concurrió voluntariamente a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, con una actitud diferente, de discreción, de aceptar cosas, pero claro, es un ministro de transición, a este gobierno le quedan pocos meses. Entonces, creo que se ha fallado en la elección también de los responsables al frente del Ministerio del Interior en esta materia, ¿no?
El doctor Carlos Moreira es senador de la República y dirigente de Alianza Nacional, Partido Nacional. Entre 1990 y 1993 fue subsecretario del Interior durante el gobierno del expresidente Luis Alberto Lacalle. Entre el 95 y el 2005 fue intendente de Colonia. Y bueno, tiene también un periodo como diputado por Colonia entre 1985 y 1990. Senador Moreira, siguiendo con los cambios en la legislación que se incluyen en el programa de gobierno del Partido Nacional en el capítulo de seguridad pública, hay propuestas para menores infractores. Por ejemplo, se habla de cambiar los criterios de imputabilidad penal según las edades. De estos se fueron divulgando trascendidos y distintas ideas durante varios meses. Ahora hay una formalización del planteo. ¿Cómo es?
El planteo es así, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece un sistema de responsabilidad penal juvenil para los adolescentes infractores, es decir, los jóvenes infractores entre 13 y 18 años. Allí se pueden aplicar una serie de medidas que pueden ir desde medidas de reclusión abierta, medidas de reclusión cerrada, medidas cautelares, presentación a la autoridad, en fin, entrega a los padres. Hay todo un capítulo de sanciones en esa materia. Lo cierto es que este código establece dos tipos de delitos, delitos graves y delitos gravísimos. Un menor infractor entre 13 y 18 comete un delito gravísimo, puede ser privado de su libertad por el juez de menores, por el juez de adolescentes. Lo puede privar de su libertad por un plazo de hasta 5 años. Nosotros lo que proponemos es que en la franja etaria entre 16 y 18 años, cuando se cometen delitos gravísimos, homicidio, rapiña, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes, por ejemplo, en esos casos la privación de libertad puede elevarse de 5 a 10 años. Por supuesto que cumpliéndose en establecimientos de reclusión que no son los de los mayores de edad, ¿no? No mezclar delincuentes juveniles con delincuentes mayores. Entonces, es un aumento de la pena privativa de libertad en eso, pero manteniendo siempre la competencia de la justicia de menores, no llevándolo a la justicia de mayores, no llevándolo a los mínimos y máximos que manda el Código Penal, porque eso sería darle un tratamiento exactamente igual al de los mayores. Por otra parte, lo que proponemos también es algo que el propio Poder Ejecutivo propuso en su momento, que es penar la tentativa en caso de delito grave.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?
La tentativa de hurto, por ejemplo, que es el delito más común cometido por menores. También cometen rapiñas y otros, pero sobre todo hurtos, automóviles, cosas que descuidistas que andan en la calle, que te los ve. La tentativa de hurto, si hoy un policía encuentra un menor con el motor prendido robándose un auto, no lo puede ni apercibir, porque no está penada la tentativa de hurto, no puede ni siquiera apercibirlo, no puede llevarlo al juzgado. Entonces, eso es un absurdo. Entonces, nosotros proponemos que la tentativa y la complicidad, porque tampoco la complicidad hace pena en ese caso, en el caso de esos delitos graves, que son más bien leves que graves, también se pene. Porque si no, esto es una fiesta todo el día y usted ve a veces grupitos de chicos que están allí esperando la oportunidad para robar en un comercio, para entrar, no ya para rapiñar, sino para hurtar simplemente. Y yo creo que también eso hay que penalizarlo. Y hay que, además, una cosa fundamental para este tema de la minoría infractora, eliminar el actual INTERG. El INTERG, este Instituto de Rehabilitación Juvenil, es un caos realmente. Entonces hay que crear un nuevo Instituto de Rehabilitación que cuando haya que privar de su libertad a los menores, los prive. Porque además el Código de la Niñez dice que deben ser privados de su libertad en lugares que aseguren su permanencia en el recinto donde están privados de su libertad. Privación de libertad es privación de libertad, no es libertad ambulatoria, es privación de libertad. Porque cuando se cometen esos delitos gravísimos, de repente un chico de 17 años tiene una manifiesta peligrosidad y la gente lo sabe. Entonces no podemos tolerar más esto, que esto sea un cielo abierto, que entren, que salgan, que hagan lo que quieran, que haya motines, que bueno, que huelga de los funcionarios, que no admitan más de tantos menores en la colonia Berro, y bueno, y la colonia Berro que es realmente. Eso hay que cambiarlo.
Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil estaría afuera del INAU.
Estaría fuera del INAU.
Sería una institución nueva. que incluso contaría con infraestructura nueva, porque ¿dónde se consigue efectivamente edificios que aseguren la reclusión de estos jóvenes?
Bueno, por supuesto que esto no se puede hacer en 3 días, no hay duda. Quizás y seguramente en el Inter existan funcionarios que sean capaces, que sean honestos, que puedan utilizarse. Pero seguramente va a haber que poner mucho más técnico, porque ahí tiene que haber, además de reclusión, programas de rehabilitación. Digo, tampoco debemos decir hemos perdido la esperanza de que estos muchachos no se rehabiliten, porque son muy jóvenes todavía. Entonces, técnicos, más técnicos, y bueno, y después funcionarios que se encarguen de las tareas, bueno, de mantener el orden, la tranquilidad, especializados en ese tema. Yo creo que acá la sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo, porque hoy esta minoría infractora es un azote.
Pero yo le preguntaba en particular también por los edificios, los locales.
Bueno, eso, digo, en el programa el detalle de eso no está, pero habrá que hacer locales adecuados o habrá que reciclar algunos locales del Estado adecuados para este fin. Tampoco son tantos, Emiliano. Tampoco es un, son 200 y pico, de 200 a 300, tampoco son tantos. Uh-huh. Entonces, me parece que tratando de ser eficiente y tener una respuesta rápida, yo creo que eso es perfectamente posible y que tampoco necesita una inversión tremenda. Yo creo que se puede hacer. En su momento, mire, yo recuerdo que en el año 90 nosotros intentamos eso con el viejo penal de Miguelete, donde también allí, en ese momento había una minoría infractora, mucho menos que hoy, pero ¿se acuerda usted del pelado, aquel famoso delincuente juvenil que mató a 2 o 3 personas en un comercio, que era un símbolo un poco de lo que era la minoría infractora en esos tiempos? Bueno, esa fue una experiencia, digo, no le digo el viejo penal de Miguelete, porque está en el centro de Montevideo, pero perfectamente se puede, ¿no?
Senador Moreira, en el programa del Partido Nacional se habla de mejoras sustanciales en el salario policial y también de dar vivienda digna a los efectivos policiales. Concretamente, ¿a cuánto se busca llevar el sueldo?
Bueno, digo, hoy tenemos un grave problema en la policía, no solo en lo que hace a las asignaciones en materia salarial, que se aumentaron en este gobierno. Tenemos que reconocer algunas cosas también, que se aumentaron los salarios de los policías en este gobierno. Hay que aumentarlos mucho más, porque uno de los problemas que tiene hoy la Policía Nacional es el famoso 222. Estos servicios, el de 222, prestados al Estado en sus distintas reparticiones o a particulares para servicios de seguridad, en variadas actividades, que prácticamente lo tienen a un policía, sobre todo a los de Montevideo y del área metropolitana y de Maldonado en especial, trabajando 8 horas más, es decir, que son policías que trabajan 16 horas por día, y que los hacen estar agotados y a veces estar mucho más atentos en su función de 222 que en su función de policía. Eso crea una duplicación de funciones en la policía para permitir sobrevivir que tenemos que solucionar. Es decir, nosotros estamos proponiendo e ir salarizando ese 222, es decir, incorporándolo...
Ya se ha ingresado en este periodo de gobierno en una regularización del 222.
Sí, lo que se hizo en este periodo de gobierno es que el 50% del 222 aporte Montepío y sirva para el cómputo del haber jubilatorio. Eso se puso cuando se modificó la ley de retiros policiales, que yo estuve en contra de eso porque dentro de 6 o 7 años, pasado un periodo de transición, va a ser igual el sistema de retiros policiales que el sistema común de los ciudadanos. Y creo que la función del policía es muy diferente, esencial y cualitativamente, a la de cualquier otro funcionario público. Y como compensación, el 50% del Montepío lo paga el Estado. Después va a servir para el cómputo jubilatorio. Pero un policía no puede trabajar 16 horas por día, pues no puede ser eficiente. Entonces hay que incorporar eso a su salario. Y hay que, incluso, la contrapartida de eso es que si usted va eliminando el 222 y lo incorpora en el salario del policía y que la requiere más exigencia al policía en su labor de policía, usted puede hacer crecer el ingreso, por ejemplo, de las empresas de seguridad privadas, que esas pagan IVA, esas pagan impuestos a la renta, y por ese lado usted está teniendo ingresos que le van a compensar lo que presupuestalmente le va a tener que asignar al sueldo de los policías.
Ajá, o sea, pero que no hay duda usted concibe que esas horas que dejarían de hacer los funcionarios policiales en 222 se harían por el lado del sector privado.
Claro, porque mire que el sector privado de la seguridad ha aumentado extraordinariamente en estos años.
También, pero también pagando salarios muy bajos, ¿no?
pagando salario bajo. Bueno, para eso están los consejos de salario, para eso está la negociación colectiva, que se acaba de aprobar un proyecto ahora. Eso correrá por la vía común. Evidentemente tienen que ganar más, sin ninguna duda. Se pagan salarios muy bajos ahí. Pero hay 93 empresas de seguridad privada. Hay más o menos 15.000 personas trabajando en la seguridad privada hoy. Y eso es porque la policía no da abasto con este tema de la inseguridad.
Ahora,
por algo ha crecido este sector. Y bueno, es un sector que tiene que pagar impuestos, es un sector que tiene que servir también para apuntalar presupuestalmente a la policía.
Ahora, ¿en qué plazo se entiende usted que se puede terminar eliminando el 222? Porque supongo que esa es una idea que comparten todos los partidos.
Sí, mire,
¿qué es lo que tiene pensado el Partido Nacional?
Es una ley viejísima la del 222. Creo que ahí coincidimos todos los partidos. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en eso. Porque este gobierno no pasaron 4 años y medio y no se hizo nada respecto de eso. Tampoco se hizo nada antes. Pero ya el tema ha llegado a un punto de límite, no puede ser.
Pero ustedes manejan plazos y cifras.
Algunas cifras. La jefatura de policía de Montevideo recibió por concepto de ingreso por 222 algo así como 22 millones y pico de dólares el año pasado. Canelones 3.5, Maldonado 1.700.000, mucha plata, ¿no? Estamos hablando de plata importante en esta materia. Pero yo creo que se puede compensar perfectamente y tenemos que trabajar en eso. Y establezcamos un pasaje gradual año por año, bueno, y lleguemos a eliminarlo, porque digo, hay una cosa que es evidente, a veces las circunstancias llevan por su propio peso a convencernos de que hay cosas que deben retribuirse bien y que si uno quiere una buena policía le tiene que pagar bien y que hoy con el avance de la actividad delictiva, con las nuevas formas de la delincuencia, con lo que hace a este campo de adicciones terrible que hace que los delitos se cometan cada vez con mayor ferocidad, a la policía hay que pagarle bien y acá tenemos que invertir más y más y más, no hay ninguna duda, porque el mundo cambió, porque las circunstancias del Uruguay cambiaron, y entonces acá hay que destinar recursos cada vez más importantes.
Por otro lado, se reforzaría la policía con efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas. También. Esa es la idea de la Guardia Nacional Republicana.
Exacto, exactamente. Nosotros tenemos hoy a las Fuerzas Armadas en funciones policíacas en el exterior, en las misiones de paz, que no nos hemos... reciben elogios de las Naciones Unidas y de todo el mundo, porque son muy eficientes en esos cometidos, actuando bajo la supervisión del organismo internacional. ¿Por qué no utilizar 2.000 efectivos de esas Fuerzas Armadas? Por supuesto, los reinstruimos, les cambiamos el estatuto de funcionario público, los convertimos en policías, le pagamos bien, equiparamos sus salarios, porque perciben los soldados salarios muy bajos, salvo ese que perciben en las misiones de paz, sus retribuciones son notoriamente inferiores a los de la policía, y los hacemos actuar convenientemente reinstruidos, reequipados, como una Guardia Nacional Republicana en determinados, no le digo en todas las actividades policíacas, pero en determinadas actividades.
2.000 efectivos más, ¿qué refuerzo implican para la policía?
Y son como un 10% más. Uh-huh. Debe haber más o menos 21.000 policías ejecutivos en el Uruguay. Uh-huh. Algunos de los cuales no cumplen funciones ejecutivas, porque eso siempre se habla, ¿no? Por uh-huh. el efecto de esas famosas comisiones que hay. Pero los soldados tienen instrucción, conocen lo que es el mando, pertenecen a un instituto armado, hay que cambiarles un poco la cabeza y convertirlos en policía. Es mucho más fácil convertir a un soldado en policía que a un cartero o a un funcionario de la UTE.
Pero esta Guardia Nacional...
Porque sabe obedecer órdenes, porque tiene buen entrenamiento físico y porque son jóvenes.
Pero no se produciría una integración completa, digamos, de estos ex-soldados a la policía. ¿Tendrían como un ámbito propio de actuación?
No, nosotros en la Alianza Nacional habíamos propuesto eso, pero hemos conciliado esa idea con el doctor Lacalle, porque ellos tenían una idea diferente, y entonces hemos llegado a un programa mixto de decir, bueno, incorporamos a esta gente, le cambiamos el estatuto, los convertimos en policías y los hacemos depender de las jerarquías de la Guardia Republicana, que hoy tiene jurisdicción departamental. La Guardia Republicana es un programa presupuestal de la Jefatura de Policía de Montevideo y tiene jurisdicción solo en Montevideo, le
claro,
da jurisdicción nacional.
¿Pero qué tareas tendría esta Guardia Nacional Republicana?
Y tareas, una de las tareas fundamentales es toda la tarea de prevención y disuasión, patrullaje, presencia policial en los barrios, actuando en las zonas que registran mayores índices de actividad delictiva, patrullajes nocturnos, apoyo, por ejemplo, ahora las unidades de transporte colectivo están pidiendo policías en cada ómnibus. Bueno, esa guardia, no le digo en cada ómnibus, pero esa guardia republicana con 2.000 efectivos más puede asegurar una presencia permanente que a veces evita hasta la represión, porque si usted previene y suave en esas etapas previas a la represión, se evitan muchas actividades delictivas, y creo que esta guardia en ese terreno, en esas tareas, sería fundamental para disuadir en el combate, por ejemplo, a la distribución de la pasta base, a las bocas de venta de esas familiares, que hay, yo que sé, cientos, capaz que miles, en los barrios de Montevideo, de Canelones, de algunas ciudades del interior, apoyar en lo que se está haciendo por las unidades especializadas, apoyar a las comisarías. Yo creo que sería un aporte sustancial que ya está en el presupuesto nacional, habría que aumentar un poco las retribuciones, que ya podrían volcarse a la calle en muy poco tiempo. Porque si usted dice, creamos vacante de policía en el próximo presupuesto quinquenal, tenemos que esperar al otro año, tenemos que llenar la vacante, y no pasamos 2 años, y mientras tanto no hay nada. Acá se han creado vacantes en este gobierno, pues muchas se están llenando o se llenaron el año pasado. Entonces tenemos que actuar con la nota de urgencia que requieren las circunstancias, y me parece que esta es una buena idea, porque no podemos atarnos a preconceptos, ya no podemos pensar en conspiraciones o en cosas raras respecto de las Fuerzas Armadas. Esto se puede hacer, y me parece que sería una cosa de sentido común y sin costo prácticamente para la sociedad uruguaya.
Senador, ¿en qué consiste la idea de los bonos de seguridad pública, que también está incluida en el programa?
Bueno, esa es una idea bien nueva, que es, en definitiva, son bonos de deuda pública que se emiten con un destino específico, es decir, atender todo lo que hace a la inversión en materia de seguridad, nuevos equipamientos, patrulleros, en fin, todo lo que hace a los equipamientos de seguridad, con destino específico. Me parece que sería bueno que la gente sintiera, el que compra un bono de esos, que además va a recibir interés por ese bono, que puede tener un plazo largo como tienen los bonos, es una nueva forma de financiamiento de las inversiones de la policía, que diga, bueno, yo voy a mirar a ver si se compran patrulleros, a ver qué se hace, a ver si se hacen licitaciones, a ver si el equipamiento existe. Me parece que puede hacer que el que compre un título de estos, un papel de estos del Estado, sienta que está haciendo un aporte para la seguridad y hasta se sienta participante y vigile, hasta diga, bueno, hasta puedo controlar a ver si las cosas se hacen o no se hacen.
Pero porque en definitiva implica aumentar el endeudamiento público.
Pero no en grado extraordinario, claro. De cualquier modo, las asignaciones presupuestales también es un gasto, una inversión. En definitiva, acá cambia nada más que la forma como se procesa.
En vez de financiarlo con otro tipo de papeles de deuda que habitualmente emite el Estado, lo que se buscaría es estos papeles específicos con un fin específico que implicaran mayor compromiso de la sociedad a la hora de adquirirlos y a la hora de controlar.
Dice usted que sería estimulante para los uruguayos decir, me voy a comprar un bono de esto, voy a obtener un interés, una renta, y al mismo tiempo digo, voy a vigilar a ver si en realidad estos equipamientos de los cuales se hablan se hacen, se cumplen, son efectivos. Es una forma de hacer participar a la sociedad en esto, porque el uruguayo medio no sabe si el presupuesto nacional, ningún uruguayo lo leemos los legisladores, sabemos cuántas son las cifras destinadas a cárceles, a equipamiento, a sistemas de vigilancia electrónica, a armas, a lo que fuere. Me parece que de esa forma, si de este bono, y después estar informando a la gente qué es lo que se está haciendo con el producido de estos bonos.
Y en materia de cárceles, para terminar, senador Moreira, ustedes están proponiendo crear nuevas cárceles regionales. ¿Cómo es el proceso que prevén?
Hay que crear cárceles más pequeñas, no podemos tener cárceles con 3.000 reclusos, tenemos que terminar urgentemente con el hacinamiento, que provoca tragedias como la del otro día en el Concar, que murieron quemados, incinerados 5 presos, que son un poco consecuencia, que son consecuencia de ese hacinamiento crítico que se viene denunciando desde hace muchos años.
De nuevo,
hay que hacer cárceles manejables, pequeñas, de 500 reclusos, no de 3.000.
¿Y cómo se financiarían esas obras?
Y ahí hay que asignar recursos presupuestales, sin ninguna duda. Ya en este, al final de este gobierno, se están asignando recursos para eso, porque se van a construir un pabellón en Libertad, una cárcel de alta seguridad en Libertad, se va a reciclar ahora Punta de Rieles, se va a hacer un nuevo módulo en el CONCAR, pero al final del gobierno se demoró demasiado. Entonces ahora hay que invertir más en esto, sin ninguna duda, hay que terminar con ese hacinamiento carcelario, porque el problema no es solo los derechos humanos de los presos, el problema es la rehabilitación y el porcentaje de reincidencia. En las cárceles grandes, en Libertad y Santiago Baje, la reincidencia pisa el 70%. Y tenemos 8.500 reclusos.
Se lo pregunto porque estamos hablando entonces de una serie de medidas que requieren mayor gasto, cuando por otro lado se anuncia que se recortaría el gasto público.
No, pero en esto no se va a recortar. Este es un gasto que hay, esto es una inversión que hay que hacer, sin ninguna duda, y por eso está puesto en el programa. Digo, nosotros entendemos que esta sí va a ser una de las prioridades de la nueva administración cuando el doctor Lacalle sea presidente, y estamos firmemente convencidos de eso. Yo creo que hoy no hay uruguayo que no lo esté reclamando. Si estamos gastando en otras cosas, bueno, no le quiero hablar de pluna, pero si pusimos 75 millones de pluna, ¿cómo nos vamos a poner 75 millones en el sistema carcelario uruguayo? Tenemos que bajar la reincidencia de este 70% de las grandes cárceles uruguayas a la mitad, porque si no, no terminamos más con el tema del círculo vicioso de la inseguridad. Si son escuelas para el crimen, escuelitas para el crimen, las cárceles. Y así no progresamos nada. Hay que invertir en esto, sí hay que invertir, no hay que medir en esta materia.
Senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva con sus respuestas a estas preguntas sobre el capítulo Seguridad Pública del programa de su partido.
Con muchísimo gusto. Encantado.
Ya continuamos en la mañana del Espectador.
En perspectiva.